en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La encuesta de población activa, más conocida como la EPA para los amigos, arroja unos datos, desde luego, impensables hace, pongamos, 5 o 6 años, cuando estábamos ya saliendo de la anterior crisis, la que comenzó en 2010, aproximadamente 2008-2010. Y es que tenemos 21 millones de personas ocupadas, según los datos de esta encuesta que impulsa el Instituto Nacional de Estadística cada trimestre, y que en lo que se refiere al segundo trimestre de este año nos dice que se han creado 600.000 empleos, en su mayor parte en el sector servicios, con lo cual hablamos sobre todo del turismo, que es el motor del mercado laboral en este país. Pero si encendemos las luces largas y nos vamos a un año atrás, la creación de empleo supone 500.000 personas más en el mercado laboral, 500.000 personas activas, ocupadas, con lo cual es una buena noticia, aunque seguimos siendo de los países, el país de Europa con la tasa de paro más alta. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos en la próxima hora. Ya no voy a decir horarios para que, dependiendo de a qué hora nos escuches, pues de repente no digas, se ha vuelto loco con los horarios. En la próxima hora estamos aquí en Onda Madrid acompañándote. Porque, ¿qué decirte? Nos puedes escuchar a las 3 y 2 minutos de la tarde. Pero es posible que nos estés escuchando a las 6 y 2 minutos de la mañana, con lo cual, bienvenido, bienvenida, sea tu horario el que sea, porque vamos a tratar de acompañarte en este programa de... Además, ya no podemos decir día, porque si nos escuchas a las 3 de la tarde es jueves, y si nos escuchas a las 6 de la mañana es viernes, con lo cual, qué lío, Quique Sese.
Qué lío para presentarnos. La cosa es que nos escuchéis desde donde sea, a las 6.
Y a la hora que sea.
Exactamente. Total.
Bueno, Pablo Ricote.
¿Qué tal? ¿Cuánto?
Tú seguirás defendiendo que a las 6 de la mañana... Mira, además, ya... hoy sí es un buen día para recoger gente que viene de marcha, de madrugada. Bueno.
No, porque el viernes también es laboral, ¿no? Con lo cual...
Bueno, pero está el jueves, está el jueves, claro.
Es verdad.
Claro, hay mucha gente que el jueves, porque aunque luego trabaje el viernes, pero digamos que ya empieza...
Ya lo afronta con otra manera, porque ya ve la luz al final del túnel.
Y que empieza a calentar motores ya para el fin de semana. Hay gente que necesita coger carrerilla.
Y que necesita el carril de aceleración para incorporarse.
Exacto, exacto. Para incorporarse al mundo de la noche... Y demás. Pero bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales, Pablo.
Sí, nos pueden hacer cualquier tipo de comentario por nuestra página de Twitter, Madrid Trabaja OM,
o por nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
No les vamos a hacer el control de alcoholemia si nos escuchan
no.
A las 6 y 4 minutos. En fin, que sí te vamos a proporcionar oportunidades laborales. Que empezamos por unas oposiciones para 119 asistentes sociales en la Comunidad de Madrid.
El principal requisito para optar a estos puestos es disponer de titulación universitaria en trabajo social. El proceso selectivo será mediante sistema de oposición, que estará compuesto por 3 ejercicios, un examen tipo test de 80 preguntas, el desarrollo de 2 temas por escrito y la resolución por escrito de 2 supuestos prácticos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de agosto.
También en la Comunidad de Madrid se convocan pruebas de empleo público para 35 técnicos de cocina.
La titulación necesaria para optar a alguna de las vacantes será la FP superior en dirección de cocina. El proceso selectivo selectivos será mediante sistema de oposición que estará compuesto por dos ejercicios, un examen tipo test de 60 preguntas y la resolución por escrito de dos supuestos prácticos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de agosto.
Y hay trabajo para jefes de equipo para realizar encuestas sociológicas.
Coordinarás, dirigirás y realizarás el seguimiento diario del trabajo de los encuestadores de tu equipo. Necesitarás titulación en bachiller o FP y un año de experiencia previa en gestión de equipos, así como nivel de usuario en Word y Excel. Se ofrece contrato de duración determinada, estimada de 4 meses, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 9 meses, con jornada a tiempo parcial.
Y luego buscan operarios de obra civil en Madrid.
Se requiere formación o experiencia en el manejo de maquinaria de obra, carnet de conducir y formación básica en prevención de riesgos laborales. Tus funciones serán la ejecución de obras de reparación de puentes, estructuras de hormigón y obras de fábrica, entre otras. El horario, categoría y salario determinará en función de la experiencia de los candidatos.
Y luego hay una empresa de Arganda del Rey que precisa de oficiales de cristalería.
Las funciones del puesto serán la instalación de ventanas, mamparas, barandillas y demás instalaciones con vidrio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con horario de 8 a 5 de la tarde y se trata de una oportunidad laboral que se lanza desde el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Y cerramos con una oportunidad para 4 soldadores.
Es necesaria experiencia en soldadura o albañilería con un mínimo de 6 meses y carnet de conducir para desarrollar funciones propias de un soldador de metal. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de prórroga a jornada completa. Esta oferta de empleo está gestionada por Alef Getafe,
el Servicio Municipal de Empleo y de formación de este ayuntamiento. Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de julio. Como cada jueves, vamos a saludar a Ana Gómez, nuestra abogada, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Y nada, ya en el último programa de esta aventura radiofónica que comenzamos en el mes de septiembre del año 22 y cerramos este 27 de julio del 23 por esta etapa, pero después volvemos, ¿o no, Ana? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. La verdad que qué locura, ¿no? Que cuánto tiempo, qué maravilla. Felicitaros por el programa, tantos años en antena. Y me da ilusión por empezar las vacaciones, pero penita de despedirnos, ¿no?
Bueno, pero es un hasta luego, ¿no? Yo aprovecho ya, te propongo en antena, así directamente, para que no me digas que no.
Claro, con muchos testigos, donde no me puedo echar para atrás.
Exacto, exacto. No, aquí es un contrato verbal con muchísimos testigos, ¿no?
No, para mí es un verdadero placer, y lo sabes, te lo digo siempre, disfruto mucho, aprendo, y me encanta además poder ayudar a la gente que nos escucha. Así que cuenta conmigo.
Pues nosotros encantados, porque lo mismo, aprendemos muchísimo contigo. Y luego pues pasamos un buen rato todos los jueves, porque no todo es la información, que también hay que tener una dosis de humor y esa sonrisa que nos regalas todas las semanas. Y nada, pues yo espero...
Me hacéis reír.
Yo espero que en septiembre tenerte de nuevo y recordar a los oyentes que en los jueves sucesivos, como Ana no solamente, digamos, las contestaciones... se pueden referir a un caso concreto, pero muchas personas pueden estar en situaciones parecidas, pues vamos a ir recordando alguna de las consultas que ha ido respondiendo a lo largo de toda esta temporada. Con lo cual, digamos que vamos a tener la dosis, porque además de paso así ya los oyentes a lo largo del mes pues pueden seguir enviándonos las consultas y prometemos eso. Me parece que es el 7 de septiembre, mira, como la canción de Mecano. El 7 de septiembre volvemos.
Es nuestro aniversario.
Eso, sí, sí. En este caso sería, es nuestra cita. Una vez que empezamos la programación, la nueva programación, el día 4, que es el lunes, pues si no me fallan las cuentas, el jueves será 7. Dicho lo cual, Ana, vamos a recordar primero que nos pueden seguir enviando las consultas al WhatsApp al 652-868099, WhatsApp 652-868099, o al correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y bueno, pues yo creo que si te parece, Ana, podemos empezar, ¿no?, por las consultas que nos han trasladado los oyentes en los últimos días. Si estás preparada.
Yo siempre. Venga, vamos a ello.
Bueno, pues la primera pregunta es de un oyente que nos dice que lleva desde marzo de 2023 con un contrato de puesta a disposición de sustitución de TT por una incapacidad. Dice que el 17 de julio se incorporó la persona a la que sustituía. En su informe de vida laboral se indica que actualmente está como indefinido fijo discontinuo, pero que no tiene noticias, que él sigue yendo a trabajar, con lo cual dice que si se está cometiendo un fraude de ley, si tiene algún derecho a reclamar y cómo debería proceder ante esta situación.
A mí me parece que lo que ha pasado es lo que tiene que pasar, porque nos ha dado la pista de que su primer contrato temporal era por sustituir a alguien que estaba enfermo. Sí. Y como ha regresado la persona enferma, ya sabemos lo que ocurre, que es que ese contrato ya pues se tiene que terminar y siguió trabajando. La ley anuda eso, que se convierten en indefinidos. Pero como es un empleado de una ETT,
sí,
no puede haber un contrato indefinido normal, es decir, de puesta a disposición. El contrato indefinido que permite la ley hacer a las ETTs es de indefinido fijo discontinuo. Entonces, de alguna manera me parece lógico lo que ha pasado, pero estoy con él que esta falta de transparencia hacia él por parte de la ETT no se sustenta en nada lógico. ¿Qué le aconsejaría? Que se dirija a la ETT, que ha sido su empleadora, y que le informen de este hecho y por qué se ha producido. Pero yo aparentemente no veo problema.
O sea, que digamos que legal, todo apunta que es legal, ¿no? Otra cosa es que ha faltado comunicación por parte de la empresa hacia el trabajador, ¿no?
Eso es, eso es. Porque, como digo, la ley, cuando considera que se pasan a ser indefinidos, si un contrato de como el que tenía de sustitución ha dejado de tener justificación porque se ha incorporado el enfermo.
Claro.
Así que
claro.
Que se dirija a la ETT, que sería lo procedente.
Sí, porque
si luego las explicaciones no le valen o se niegan a darle explicaciones, entonces lo que tiene que hacer es ir a la inspección de trabajo, claro.
Claro, porque claro, también una de las cosas que provoca esa falta de información por parte de la ETT es que, hombre, es fijo discontinuo, pero no sabemos, digamos, los periodos de actividad o inactividad que pueda tener. Y le pueden dar una pista desde la ETT, pues cuánto tiempo va a estar ahora de actividad, ¿no?
Claro, efectivamente, es que eso viene lo siguiente. Entonces, si estaba sustituyendo a alguien y esa persona se ha incorporado, entonces, ¿qué hace? ¿No? Te parece un poco extraño.
Claro.
Le han debido de cambiar de funciones o al que se ha incorporado enfermo le han puesto en otro puesto. Es algo como extraño. Y todo eso tiene que ver con el indefinido fijo discontinuo, porque el tener un contrato indefinido fijo discontinuo exige de la empresa que informe por escrito de una serie de datos. Y entre ellos la duración previsible que va a tener esa nueva actividad.
Claro, claro.
Entonces faltan muchos datos.
Que los pida.
Que vaya al profesional para que coja las riendas del
proceso. Eso es. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, que es de una empresa, de una persona, perdón, que tiene un contrato indefinido, en este caso al 75%, es decir, parcial. Tendría un 75% de la jornada con turno rotativo de mañana y de tarde. ¿Qué ocurre? Que quiere trabajar también en otra empresa y compaginar los dos trabajos, con lo cual quiere pedirle a su empresa actual que esos turnos rotativos de mañana y tarde se convierta en un turno fijo o de mañana o de tarde. Entonces, quiere saber si en su trabajo actual podría pedir esto y si tiene derecho a que se lo concedan, sobre todo, Ana.
Por pedirlo sí, pero derecho a que se lo concedan no, porque no estamos en un supuesto de los que prevé la ley que dan derecho a modificar el turno.
Uh-huh. Así ¿Y que, qué supuestos son, si
por
te
ejemplo,
acuerdas?
Por temas, por ejemplo, de estudios.
Ah.
Tema de estudios o, bueno, estudios que tengan que ver con el trabajo, claro.
Sí.
Pero también el tema de conciliación. No es que dé un derecho automático, pero sabemos que la conciliación familiar, que no es este supuesto, porque lo quiere por motivos profesionales.
Claro.
Pero la conciliación, digamos, tiene un desencadena que la empresa venga obligada a negociar y, o a ofrecer alternativas al cambio de turno. Pero así, sin más, por motivos profesionales, la empresa se lo puede denegar.
Ya, pues, ¿sí? Pues que lo tenga en cuenta, claro. Esto es una cuestión potestativa, ¿no?, de la empresa, entiendo.
Eso es una negociación. Claro. Sí.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes. Ana, enseguida volvemos con más preguntas y mantente ahí, que te tenemos a raya sin comer y sin nada hasta que no terminemos.
Un poco de agua me daréis, ¿no?
Hombre, estamos en la lejanía. También te digo que tenemos que tener cuidado porque el programa ahora se repite a las 6 de la mañana y entonces dirán, ¿cómo que sin comer a las 6 de la mañana? Pues es que
vale.
Lo emitimos en dos horarios distintos para que los madrileños nos puedan escuchar a una hora o a otra durante esta época de verano. Ana, enseguida volvemos, ¿vale?
Estupendo, venga.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. What I want and I
go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Lo comentábamos con Ana, uno de los propósitos de este programa, independientemente de la situación en la que te encuentres, si estás buscando trabajo, si ya lo tienes, si tienes tu propia empresa, es que aprendamos todos juntos, unos de otros, porque al final es de lo que se trata y lo mágico que tiene la radio y este programa Madrid Trabaja. Así que vamos a aprender hoy con Hércules Rovida, que ha publicado un libro que podéis encontrar en Amazon, que se titula Una historia, un manager, el desafío de una misión global. 29 años lleva Hércules trabajando en muchos países, con en algunos casos grandes responsabilidades en empresas multinacionales e incluso también en pequeñas startups, que ya sabéis que dedicamos un espacio los jueves también a este tipo de empresas innovadoras. Hércules, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte, hombre, y de que hablemos un poquito de ese libro en el que yo creo que muchas personas van a encontrar claves, se encuentren en la situación que se encuentren, desde empezando en el mercado laboral hasta a lo mejor buscando un cambio, porque anda que no has cambiado tú.
Bueno, a ver, es un libro que sirve para aconsejar quien quiere, bueno, una experiencia como la mía, una experiencia internacional, pero la cosa más importante y que quiero matizar es ser resiliente y reinventarse, porque claro, claramente con todos los años que acabas de mencionar, es más, el 2023 son 30 años de experiencia internacional, la verdad que ha cambiado mucho todo y especialmente uno de los elementos más importantes que hoy en día cambia todo mucho más rápidamente, claro, que antes. O sea, claro, antes a lo mejor eran meses, hoy son semanas.
Claro.
Y eso es algo que tienes que gestionar.
Bueno, y tú que lideras departamentos y empresas, una decisión que tomas 10 minutos tarde es una decisión que puede arruinar un negocio.
Bueno, desde luego que sí, y de hecho lo que también hay que tener en cuenta es la cohesión de un equipo. O sea, tú puedes tomar una decisión importante, pero es el equipo que te ayuda a tomarla y especialmente el equipo que te ayuda a actuar
sí,
en el tiempo útil para poder sacar, decimos, un proyecto, un contrato o otro tipo de negocio. Pero es eso, o sea, que siempre hay que contar en el equipo. Hmm. O sea, one man show... No mucho.
Nada, no una persona sola no puede hacer absolutamente nada. En este libro que comentamos, Una historia, un manager, el desafío de una misión global, se repasa tu trayectoria, que evidentemente tú no naciste como jefe, es decir, que tus primeros pasos internacionales, que además nos contabas que te fuiste a Asia y, en fin, has estado de trotamundos totalmente, pues claro, sí, empezó como ingeniero, ¿no?
Sí, ingeniero de proyecto, es más, antes ingeniero de I+D, entonces en trabajo proyecto software en laboratorio y luego una experiencia de campo, instalaciones, ingeniería de redes, algo que obviamente para alguien que tiene que enfrentarse al mercado en los años futuros tiene que tener experiencia que significa hacer proyectos para los clientes, enfrentar los problemas, algo que efectivamente no es absolutamente teórico.
Ya. Bueno, y luego, claro, yo me parece muy interesante porque ahora vivimos ya en un mundo mucho más global que cuando tú empezaste en los años 90, ¿no? Que eras, permíteme la expresión, un bicho raro marcharte a países remotos y demás.
Sí.
Hoy en día, pues muchos jóvenes, ¿no?, se marchan desde España a cualquier lugar del mundo a desarrollar su labor. A estos jóvenes que se lo están planteando, que todavía están aquí escuchando Madrid Trabaja, pero a lo mejor empiezan en septiembre, en octubre, alguna experiencia laboral en otro país, ¿cómo se afronta todos esos cambios de cultura y de formas de hacer, claro?
Bueno, antes de nada tienes que tener una actitud, tú tienes que aprender cada día, cada minuto, cada segundo en el sitio donde estás trabajando, o sea que tienes que tener la mente muy abierta, obviamente tienes que adaptarte al país, a la cultura y claramente actuar de consecuencia, porque claro que cuando tú eres, decimos así, huésped de un país extranjero, claramente tienes que tener una actitud positiva, pero especialmente aprender cómo se trabaja en este país. Pero la experiencia es estupenda, te lo puedo decir que en 20 países te puedo decir que me ha pasado eso y la verdad que creces mucho y aprendes a trabajar.
Y de alguna manera aprendes, hablabas antes de la resiliencia, pero de la capacidad de adaptación también, ¿no? Porque me imagino que al principio cuesta un poquito más, luego ya, no sé, a partir del tercer país ya dices, bueno, pues una adaptación más, ¿no?
Sí, hoy en día decimos que quién ahora con la conectividad, decimos lo que te permite Internet. A ver, antes cuando tú te ibas a un país y te documentabas, pero no es como hoy en día que, por ejemplo, hasta puedes intercambiar opiniones con gente del sitio antes que tú te vayas.
Claro, claro.
Así que este tipo de trabajo antes era un estudio preliminar, pero muy reducido, y luego tenías que aprender in situ.
Yeah.
Ahora mismo te facilita más, pero claro, seguramente la clave multicultural es la base de todo. Antes era más difícil porque tenías que, la multiculturalidad te la tenías que, decimos, aprender en situ. Hoy en día es más fácil con el tema de las redes sociales.
Claro, incluso también por el propio intercambio de trabajadores. Quiero decir que, no sé, que por cierto no lo hemos comentado, pero tenéis una asociación también de empresas italianas. Es que yo el nombre, sí. Perdóname, Ercole, pero bueno, me resulta muy complicado.
Se llama Confassociazioni, es una confederación de asociaciones italianas donde yo soy vicepresidente ejecutivo, sí. Y representamos aquí en España unas 211.000 empresas italianas.
Pues fíjate.
Que obviamente, claro. Tienen una de todos los sectores y claramente facilitamos el negocio, intercambio de negocio entre España e Italia, pero no solo, entre Italia, España y también Latinoamérica, porque claro. No nos olvidemos que España es un canal muy, muy efectivo hacia todos los países de Latinoamérica.
Claro.
Pues, y eso también ayuda a la multiculturalidad.
Eso te iba a decir, claro, que sí. Son canales, al final es una asociación, pero al final es un canal abierto, ¿no?
Sí.
Que ahora mismo muchas personas de Italia que quieran venir aquí o de España que quieran desarrollar su labor en Italia, os pueden tener como referencia,
claro,
¿no?
Claro, sin duda, sí.
Y luego otra cuestión que yo creo que también en el libro lo comentas, porque has tenido una trayectoria profesional muy rica, que como comentábamos al principio, ha pasado por multinacionales, pero también por startup, con lo cual has visto,
sí,
digamos, las dos culturas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver... Sí, muy, muy, ¿cómo se puede decir? Poliédrica mi experiencia, porque también he constituido empresas y claro, de todo se aprende. Obviamente, claro. En tema de startup, ¿qué pasa? Que las responsabilidades, obviamente, no es lo mismo que tú trabajes en una multinacional con una, ¿cómo se puede decir? Organización definida y con cada persona que hace su rol legal, desde lo de negocio, ventas, etc., en una startup pequeñita donde, por ejemplo, tú tienes que hacer determinadas...
De todo, ¿no?
Y entonces, pero claro, es distinto, pero obviamente tú te mueves en un mercado que tú has conocido con tus anteriores experiencias, tienes contactos, y como siempre te he dicho, Javier, muchas veces que hemos hablado, el tema es ser abierto, aprender,
ya.
Pero aprender también desde la, decimos así, la persona más humilde de la organización hasta el chief executive officer. O sea,
claro.
Tener siempre esta mentalidad.
Claro.
Aprender siempre en cualquier situación y con cualquier persona.
Sí, pero siempre está esa diferencia, ¿no?, entre trabajar en una startup, que parece que en principio son organizaciones más dinámicas, aunque evidentemente, como tú decías, ¿no?, al final son pequeñitas y haces un poco de todo, ¿no? Pero también te permite, digamos, tomar decisiones más rápido.
Absolutamente. Tal como va el mercado, algunas veces las grandes sufren la competencia de pequeñas startups, porque las pequeñas startups son muy reactivas.
Claro.
Permiten también enfrentarte al mercado de una manera más rápida, pero claro, hay pros y cons, pros que es esto,
claro.
Cons que muchas veces, ¿sabes?, deberías a lo mejor prestar más atención, como la multinacional, las grandes empresas que tienen un proceso, decimos, de aprobación de algunos proyectos más complicado o decimos más articulado, pero repito, el problema cuál es, si tú tienes un producto bueno, efectivamente, hemos visto muchísimas situaciones que la startup ha quemado
ya, claro.
Decimos así, las grandes y ha ganado contratos multimillonario, y es más, y luego han sido adquiridas por multinacionales porque, por ejemplo, hacía falta un producto de este tipo que con un proyecto de 10 personas, por ejemplo.
Claro, y luego muchas veces incluso las grandes organizan concursos de startup para intentar atraer esa manera de hacer que les puede complementar
en
la actividad. Y no quiero terminar la entrevista, que ya sabes que vamos siempre con poco tiempo, Ercole, sin hablar de la gestión de equipos, porque claro, hemos hablado de tus inicios como ingeniero, pero poco a poco has ido liderando equipos, liderando empresas, y bueno, creo que incluso en el libro tienes un capítulo para hablar de las personas tóxicas, ¿no?, que te puedes encontrar en las empresas.
Sí. Sí, bueno, esa es una es un capítulo muy interesante porque efectivamente lo he escrito porque he tenido muchísimas ocasiones de tener que trabajar con gente responsable y también con gente en mi organización decimos problemáticas por distintas razones. Y obviamente es un capítulo que te enseña un poco cómo tratar estas situaciones, pero también que te, decimos así, guía hasta a tomar la decisión, ¿cómo se dice?, conclusiva, decir, oye, dejo la empresa o intento, no sé, proponer un cambio. O sea, no es fácil la gestión de
ese asunto,
esta,
¿no?
De este asunto, pero también te digo, después de la pandemia, durante la pandemia, o sea, hemos tenido situaciones muy complicadas y también no es fácil gestionar este tipo de situaciones. Claro, lo único, ¿cuál es intentar, ¿cómo os voy a decir?, entender si es un problema tuyo directo, si a lo mejor son circunstancias externas que influyen en esta persona que actúe de una determinada manera. Muchas veces es un tema de empatía y eso también es otro elemento que tienes que tener en cuenta.
Y la empatía, que siempre es un camino de doble dirección, que, claro, porque muchas veces se pide empatía cuando la persona que la pide no la ejerce, ¿no?
Y es sí, y eso es un caso que es bastante común, la verdad que sí.
Sí. Bueno, pues ya lo saben los oyentes. Una historia, un manager, el desafío de una misión global, el libro en el que aprenderemos de la experiencia profesional de Hércules Rovira, en Amazon, a través de Amazon, ¿verdad? Se puede adquirir.
Sí, correcto.
Perfecto, sí, sí, pues Hércules, un placer y igualmente, muchas gracias, Javier, por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Adiós.
Ay, Ana, ¿con cuántas personas como Hércules te encuentras en tu camino profesional? Bastantes, ¿verdad?
Yo tengo una suerte maravillosa con mi trabajo, sí, que me topo cada día, casi cada semana, con gente maravillosa.
Claro que sí, gente que además, bueno, pues enfrentan todo tipo de situaciones profesionales, laborales, y de las que siempre hay que aprender, ¿verdad, Ana? O sea, porque de ti también aprendemos.
Hay que ser humilde siempre, porque es que te supone un enriquecimiento, ¿no?
Claro.
En todos los sentidos.
Así no, que no, y además
lo tener la mente abierta.
Lo comentaba Hércules, que se puede aprender desde el CEO hasta la última persona de la empresa, de todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que aportar, ¿eh?
Es verdad. Hasta tú, que me aportas muchísimo.
Bueno. Ay, Dios mío, Dios mío. Me da vergüenza estas cosas, Ana. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Que... ¿Ya estás preparada, Ana? Vamos con la tercera.
Sí, sí. Venga, vamos a ir.
Esta me ha parecido súper curiosa, porque es de una mujer, creo que es indefinida, en una empresa que lleva ya casi 2 años, y dice que la empresa le dijo que, bueno, porque las cosas no van demasiado bien, que había que cortar el contrato. Entonces, por un lado, quería saber, empezamos por ahí, ahora vamos con la situación curiosa. Sí. Si cortan el contrato, se entiende esta oyente que puede ser un despido improcedente, ¿no? Y que son 33 días por año trabajado.
Bueno, pues como todo despido, que entiendo que le han dado una carta, porque no, que no haya sido verbal, si es verbal es improcedente. Pero si la empresa le ha dado una carta, está obligada a justificar por qué dice que no hay trabajo para ella.
Claro.
Y eso puede ser un despido objetivo. Entonces el despido objetivo tiene 20 días por año trabajado, si es procedente. Ya. O sea, que no de manera automática podemos decir que esto va a ser un despido improcedente. Es importante atenerse a las causas que la empresa ha puesto en la carta de despido. Si no hay una carta de despido bien fundamentada, va a ser un despido improcedente,
ya,
lo más seguro. Pero es importante que nosotros ahora mismo refiramos a la carta de despido, a ver qué motivos ha dado la empresa. Porque una empresa que tiene problemas porque no tiene trabajo que dar, eso es una causa de libro, de razones productivas y organizativas, que están dentro de, amparadas por la ley para un despido objetivo procedente, por tanto 20 días.
Y ahora llega la parte curiosa, porque nos dice que,
<¿Hay más?
risa> que esta empresa, que ahora mismo no tiene trabajo para esta oyente, pero que dentro de 1 o 2 meses que de nuevo prevén que sí que lo va a haber, con lo cual le proponen que tenga un periodo de carencia, que yo esto es que me llamó muchísimo la atención, porque digo, ¿esto qué es? En la que no reciba ni sueldo ni cotiza la seguridad social, tampoco podría pedir paro. Y dice, se pregunta al oyente si puede tener problemas si finalmente tiene que ir después al paro o incluso para la jubilación y que si de alguna manera la empresa tiene obligación de cumplir eso de que dentro de un mes o dos meses va a tirar de ella de nuevo.
Una cosa extraña, ¿no? No digo yo, pues, a lo mejor se da en algún sector, yo no lo había oído nunca. Además, si ya le han dado la carta de despido, lo que le están planteando sería dejar sin efecto ese despido, entiendo yo.
Claro.
Por lo tanto, que volviera a estar en una situación de alta. Porque tú puedes tener a una persona de alta sin cobrar y sin cotizar, no. Salvo que sea una sanción, ¿no? Una sanción de suspensión,
yeah.
¿Vale? De empleo y sueldo.
Yeah.
Pero si no, la tienes como un permiso sin sueldo.
Yeah. ¿Qué
es? Estás de alta, pero la empresa sigue cotizando por ti. Eso de la falta de cotización a mí no me cuadra nada y me ha dejado un poco descolocada. Y también que no se fíe mucho porque yo, por desgracia, a veces he tenido que atender a gente que ha venido con promesas que las empresas, porque no les reclamasen, les decían, no te preocupes, que yo te voy a contratar en breve.
Sí.
Y eso no llega, porque no deja de ser una promesa verbal que no va a ningún sitio.
Claro.
Entonces, si encima va a perder el paro, yo... Te diría que es los 15 días que tú bien lo sabes para pedir el paro.
Sí.
Y otra cosa es que luego la empresa le quiera contratar. Pues fenomenal.
Claro. Sí, sí, que se lleve la indemnización y su derecho a paro. Y luego ya dentro de uno o dos meses ya veremos. Ya, ¿no?
Eso es.
Ya veremos. En fin, y la última pregunta es de una persona que lleva 5 años trabajando en la misma empresa, que dice que del 18 al 20 encadenó contratos de obra hasta cumplir 2 años y que desde entonces, digamos que ha encadenado un contrato de sustitución tras otro. Con lo cual lleva 5 años en la misma empresa con diferentes contratos y quiere saber si puede reclamar que le hagan fija o indefinida, que sería el concepto más correcto.
Bueno, pues aquí tenemos una norma en el Estatuto de los Trabajadores que además fue reformada en la última reforma que tenemos del año 21, que le afectaría porque aquí dice la norma que si en un periodo de 2 años ha estado contratada una persona para un puesto o diferente puesto en la misma empresa con varios contratos temporales, como ha sido el caso de esta persona, adquiere la condición de fijo. No tiene que hacer nada, ¿vale? Yeah. Es una manera automática de convertirse en fijo. La única cosa que excluye, y esto es importante, la reforma es a partir del 22, los contratos de interinidad.
Uy, Ana, no sabemos qué ha pasado, pero de repente te hemos dejado de escuchar.
Ay, perdón, he vuelto.
Ah, ya.
Espero que no sea la tecnología. Bueno,
no,
lo que venía a decir que hay una pista que nos da que dice que está cubriendo bajas por enfermedad.
Sí, sí.
Y además desde enero del 21. Todos esos contratos de sustitución de enfermedad no cuentan para los 18 meses que tiene que acumular.
Ya.
Pero como nos ha dicho que antes ya había llegado a los 2 años,
sí.
Es muy posible que ya lo cumpla. Por lo tanto, lo que yo le aconsejo es que vaya a un profesional, porque esto es un tema muy técnico, tiene que sumar bien los contratos, excluyendo, como te digo, todos estos contratos de cubrir las bajas por enfermedad que no computan, y entonces a lo mejor coincide que suma los 18 meses.
Ya. Bueno, pues que consulte a un profesional de la abogacía porque yo creo que además le compensa, le merece la pena si le pueden hacer indefinido en la empresa. En fin, Ana, que enseguida volvemos para comentar noticias de la actualidad contigo, ¿vale?
Venga, aquí estoy.
Y en el espacio que dedicamos semanalmente al Servicio Regional de Empleo, vamos a cerrar temporada porque les vamos a dar descanso. Somos así de generosos, de dadivosos. Y volveremos con ellos, como decíamos con Ana, el 7 de septiembre, que decía la canción de Mecano. Vamos a hablar con Ana Belén García, que es subdirectora general de empleo de la Comunidad de Madrid. Ana Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal todo?
Encantada de oírte de nuevo.
Pues sí.
Bien, ya igualmente. Como tú dices, cerrando.
Cerrando, ¿no? ¿Ya pronto vacaciones o no?
Bueno, nosotros no cerramos. Todas las oficinas
Hombre,
de empleo seguirán abiertas, por supuesto.
Faltaría
dando
más.
Servicio a todos los ciudadanos.
Que la
por
gente,
supuesto. Pero
que la gente también pierde empleo en agosto. Otros los contratan. También tenéis actividades. En fin, que esto no se para. Si yo me refería a ti, Ana Belén.
Claro, sí. Yo me voy a ir unos días. Para descansar de este año de vorágine que llevamos sobre estos meses han sido muy intensos y bueno, pues hay que descansar también es importante,
claro,
porque así
sí,
volveremos
claro
con más fuerza.
Di que sí, y ahora lo que queríamos sobre todo es que nos contases, que nos hicieras un poco balance de cómo han ido las cosas en el Servicio Regional de Empleo en este curso, porque al final hablamos de año, pero entendemos el año como el curso escolar, ¿no? El que empezaba en septiembre y finaliza estos días.
Pues mira, he estado mirando un poco todos los datos para ver un poco cómo íbamos, ¿no? Uh-huh. Si te parece, voy a referenciar lo que es estos meses que llevamos del 2023 frente a los que llevábamos los mismos del 2022, porque hemos mejorado mucho, se ve que hemos trabajado, que estamos en la línea, ¿no? Y demás, y luego ya pues hacemos ese balance de esos datos por año que comentabas. Estos meses han sido difíciles, ya lo sabes, nos vino, por desgracia, la guerra de Ucrania en su momento, que nos llevó a centrarnos muchísimo en atender a estas personas que todavía siguen inscritas algunas en las oficinas de empleo, pocas, ya 644 respecto a los 6.000 que tuvimos, apenas un 10%.
¿Te refieres a las personas que vinieron de Ucrania aquí a España?
Sí. O sea, sí que es importante porque, bueno, creo que es un dato significativo que de 6.000 personas que pasaron por la red de oficinas de empleo, solo nos resten 644 personas inscritas, ¿no? Creo que, bueno, dentro del dato, si lo pensamos en positivo, es un buen dato, ¿no? Personas que se han ido colocando, personas que han ido regresando, y me parecía importante reseñarlo, ¿no? Porque yo creo que todavía está ahí, latente, y no tenemos que olvidarlo.
Desde luego.
¿No? Ha sido un año intenso de trabajo y hemos conseguido, yo creo que grandes logros dentro de con aquellas personas que han pasado y les hemos podido ayudar, ¿no? en lo que haya sido, como ayudamos a todos.
Bueno, más cosas que nos comentas.
Mira, ofertas, te cuento, de las que hemos gestionado, algo impresionante, o sea, llevamos casi 13.000 puestos de trabajo.
13.000.
Que hemos gestionado en este año, en lo que va de año,
En lo que va de año.
Este año, sí, o sea, hablemos de...
Podemos hablar del primer semestre, ¿no?, de 2023.
Del primer semestre, sí, hasta el 30 de junio.
Eso es.
Hasta el 30 de junio.
Correcto.
¿Vale? O sea, que quiero decir que llevamos muchísimos puestos ya gestionados. Hemos mejorado un 20% más que en el año 2022 en el mismo periodo.
O sea, un 20% más de puestos de trabajo logrados a través de la oficina de las oficinas del Servicio Regional de Empleo,
sí,
¿verdad?
Sí, más que el año pasado a estas mismas fechas. O sea, me parece que hay que decirlo, ¿no? Que es relevante.
Claro.
Porque hay trabajo, hay puestos, se están ofreciendo, se están ofertando y se están gestionando en las oficinas de empleo, ¿no? Que la gente, bueno, pues que
hombre,
se anime.
Y sobre todo, Ana Belén, que yo creo que rompemos un poco con esa imagen que... tú que llevas además muchos años trabajando en el Servicio Regional de Empleo, la conoces popularmente, que se decía, es que no me llaman nunca desde la oficina de empleo. Pues hombre, si hay 13.000 oportunidades, pues llamáis. Otra cosa es que coincida, ¿no?, el perfil con la persona, pero llamar se llama.
Efectivamente, sí, nosotros cuando tenemos un puesto de trabajo... pues hacemos un sondeo en la base de datos, vemos aquellas personas que cumplen el perfil y se envía un correo electrónico a todas. O sea, claro, estén pendientes todos de su correo electrónico cuando vean de Servimpleo un correo electrónico, un SMS, pues que lo abran. Muchas veces son cursos también de formación, ¿eh? Se ofrece la oferta formativa, claro, es tremenda, tenemos más de 4.000 cursos. Y la oferta formativa es tremenda y están recibiendo, hay veces que incluso yo creo que somos pesados para algunos ciudadanos de todo lo que reciben, pero si hay alguno que no recibe nada, que vaya a su oficina de empleo y que mire por qué, porque todo el mundo debería de estar recibiendo avisos para ofertas de trabajo y para cursos formativos.
Ese detalle que comentas es muy interesante porque aquí recalcamos mucho que en ocasiones nos damos de alta como demandantes de empleo, pero no ponemos profesiones, con lo cual es muy complicado que nos puedan llamar para una oferta.
Sí, efectivamente.
O las ponemos mal, o las ponemos mal. O sea, ponemos profesiones que no se adecúan a nuestro perfil, a aquello que hemos estudiado o en lo que tenemos experiencia, con lo cual tampoco nos ayuda eso.
Tienen que ponerse en manos de un orientador, que definir bien ese perfil, definir bien a qué se quieren dedicar. Aquellas personas que de verdad tienen un título, muchas de ellas no traen el título. Entonces la demanda decae. O sea, dices, sí, no te puedo llamar si quieres un trabajo pues de auxiliar de enfermería y no tengo el título. Claro. ¿No? Tenemos que tenerlo, aunque ya podemos consultarlo, pero que se pasen las personas por las oficinas de empleo y que revisen su demanda, que la vean bien, claro, que la vean con un orientador. Porque si no están recibiendo ofertas, algo está pasando. O si están recibiendo una oferta que no corresponde a su perfil.
Claro,
algo está pasando, algún dato debemos de corregir. Y eso pues es importante.
Bueno, pues Ana Belén, nos queda un minuto, así que ¿alguna otra cosa que quieras destacar de este balance?
Pues mira, muchas personas atendidas, casi 400.000 personas han pasado por la red de oficinas de empleo y las hemos atendido, ¿no? Entre trabajadores, recuerda, ocupados y no ocupados, que damos servicio a todos. Y con una cantidad que superan los 800.000 servicios en estos 6 meses. También estamos incrementando frente al año pasado, ¿no? Que creo que también es importante, ¿no? Estamos incrementando, estamos dando cada vez más servicios y eso es muy bueno, porque estamos ahí muy centrados y muy enfocados. Y, bueno, qué decirte, pues que para el año, para los meses que vienen también tenemos que seguir cumpliendo hitos. Desde luego, los mismos números que te he dado son los números mínimos que vamos a cumplir en estos 6 meses que nos quedan por delante. Y eso significa que vamos a tener mucha oferta, que vamos a tener mucho servicio que dar y que los ciudadanos deben de acudir a las oficinas de empleo para poder ser uno de los beneficiarios de todos estos servicios, ¿no? Y de todas estas ofertas.
Muy bien, pues Ana Belén García, su directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Hemos hablado del día 7, pero yo quiero decir...
El día 7.
Que es cuando regresamos en esta sección que mantenemos todos los jueves. Pero creo que puedo adelantar que el día 4 vamos a hacer algo muy, muy especial para empezar la temporada con vosotras, si nos lo permitís.
Sí, claro que sí, que es lo que viene para esto. Yo creo que ahora vamos a empezar a inaugurar pues muchas cosas, muchos servicios que se han ido creando, ¿no? Claro. En este año intenso
y
ahora
oficinas.
Empezaremos pues un poco a poner en marcha, ¿no? Muchas oficinas, sí, vamos por ahí, es importante.
Tienen que estar los oyentes atentos todo este mes de agosto de Madrid Trabaja, porque va a estar nuestro compañero Rafa Rodrigo, pero el 4 de septiembre de forma particular, porque vamos a tener un evento muy importante vinculado con el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y en el que Madrid Trabaja va a estar presente. Así que Ana Belén, muchas gracias a ti y a todo el equipo que nos ha ido atendiendo durante todo este año en los espacios de los jueves y en otros espacios, porque hemos tenido también a la directora general de empleo en otros momentos que habéis organizado los Speed Job Dating, las entrevistas de trabajo rápidas, etcétera, etcétera. Un abrazo.
Claro. Nos ha quedado mucho en el tintero, pero bueno, ya quedará para a partir del 7 de septiembre. Un abrazo fuerte.
Nos quedan muchos programas por delante.
Mucho.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Con Nieves Herrero, todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Hay uno de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Tiene una duración de 370 horas y comienza el 4 de septiembre. La formación la impartirá el CIFE del Ayuntamiento de Fuenlabrada. El objetivo es atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación.
Hay otro de comercio electrónico.
Curso online impulsado por la plataforma Google Actívate. Tiene una duración de 40 horas y concede un diploma acreditativo de la formación. El objeto es transformar un negocio.
Objetivo, más bien.
El objetivo es transformar un negocio tradicional en un negocio online o lanzar al mundo de Internet tu propia idea, comprando y vendiendo productos y servicios en la red.
Hay un curso que siempre viene bien, más a unos que a otros, que es un curso de inglés B2.
Sí, es online y otorga un diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Comienza el 12 de septiembre y tiene una duración de 150 horas. El objetivo es capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas.
Este es el curso nivel intermedio, que luego decimos en el currículum falsamente que lo tenemos. Si no tienes este B2, no tienes nivel intermedio. Y terminamos con un cuarto de docencia de la formación profesional para el empleo.
Curso presencial que otorga certificado de profesionalidad nivel 3. Comienza el 12 de septiembre y tiene una duración de 340 horas lectivas y 40 de prácticas. La formación está impulsada por Aleph Getafe. El objetivo es programar, impartir y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo.
Este es el certificado que necesitas para dar clases de los cursos del paro, que es como los conocemos habitualmente, sobre todo de unas generaciones a esta parte. Los cursos de formación para el empleo tienen profesores y esos profesores todos tienen que pasar por este certificado de profesionalidad. Si te interesan estos cursos, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre la web, encontrarás los cursos de este 27 de julio. Y vamos de nuevo con Ana Gómez, ya terminando esta temporada, pero tenemos noticias que comentar con ella. Así que, Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, ¿me oís bien?
Como perfectamente. Antes tuve un problema, es que ha habido algún problema que a lo mejor, si estás con auriculares, han dejado como de conectarse al dispositivo, al teléfono, y te hemos dejado de escuchar, pero ahora te escuchamos perfectamente.
Muy bien.
Pues vamos a comentar noticias. Hay un señor que no se le ocurrió otra cosa que hacer reseñas negativas de su empresa en Google. ¿Y qué pasó, Pablo?
Pues mira, se trata de un trabajador que le despidieron. La empresa se llamaba Eifage y desarrollaba labores de oficial desde 2017 y hasta mayo de 2022. Que tras una controversia sobre los turnos de trabajo publicó en Google hasta 12 reseñas negativas de su propia empresa. En estas reseñas negativas el trabajador se quejaba de la mala gestión de la compañía, los bajos salarios y básicamente no recomendaba nada el trabajar en dicha empresa. La empresa justificó el despido argumentando que las reseñas se publicaron durante el horario laboral cuando no está permitido el uso de teléfonos para uso privado. El Tribunal Superior de Justicia concluyó que no era motivo suficiente para el despido, ya que el trabajador tenía tiempos libres en los que podía salir a fumar y en esos ratos pues sí que podía utilizar el móvil. Además, en el trabajo tenían que tener el móvil disponible por si les llevaba cualquier mensaje importante. Por lo tanto, por lo que respecta a si cabe reprochar al trabajador la reseña negativa que hizo en Google, el tribunal destaca que la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para el trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, siempre y cuando no se utilicen expresiones insultantes, injuriosos o vejatorios que atenten contra la honorabilidad, lo cual no ocurre en este caso.
Bueno, Ana, que se anuló el despido de esta persona que había hecho reseñas negativas de su empresa en Google.
Una sentencia muy interesante y controvertida, ¿eh? Estos temas de las redes sociales pues ya vivimos conviviendo, ¿no?, con algunos pronunciamientos con cuentagotas, que son muy interesantes, pero se da una enorme casuística, a mi modo de ver. Depende también de luego el criterio del juez, ¿no? Para un juez puede ser eso, superar, digamos, el juicio de proporcionalidad y que no sea, digamos, justificativo de un despido, pero para otros sí. Es decir, que aquí son temas controvertidos que habrá que ir al caso. Y aquí, claro, pues se declaró despido nulo por vulnerar un derecho fundamental, como cualquier despido que vulnera un derecho fundamental.
Claro. Bueno, vamos a hablar de la condena que ha sufrido una empresa, 3.000 euros, por impedir a una trabajadora fraccionar sus vacaciones para poder conciliar, ahora que estamos con el tema de las vacaciones en muchos centros.
Así es, una trabajadora necesitaba contar con días de vacaciones en agosto, septiembre y diciembre por una enfermedad de su hijo y, bueno, solicitó a su empresa cambiarse las vacaciones que ya había seleccionado previamente en diferentes días durante esos 3 meses que acabo de nombrar. A lo que la empresa, tras un largo proceso, le concedió vacaciones en 2 quincenas durante julio y otra quincena en agosto. La trabajadora firmó en disconformidad y acudió a la vía judicial, donde declaró que la falta de reconocimiento del derecho a fraccionar las vacaciones de forma distinta a 2 quincenas había vulnerado su derecho fundamental a conciliar, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó a la empresa a indemnizarla con 3.000 euros en concepto de daño moral.
Bueno, esto yo creo que también es importante, ¿no? Porque, claro,
mucho, sin duda.
Toca en el bolsillo de la empresa.
Sí, sí, pero también es un aviso, ¿no? Estamos más habituados a solicitudes de permisos de conciliación en cuanto a turnos, en cuanto a horario, ¿no?, o teletrabajo, pero que sea vacaciones es más extraño. Y entonces lo que tienen que saber las empresas que nos escuchen y los trabajadores, por supuesto, es que cuando hay un motivo de conciliación detrás, aquí era el cuidado de un hijo enfermo, las empresas tienen que plantearse que no pueden responder al trabajador con el convenio colectivo o con la ley. Tienen que analizar la situación y tienen que dar una justificación o alternativas al trabajador si lo deniegan. Ya. Y eso es lo que pasó aquí, que no lo hicieron y por eso les han condenado.
O sea, que casi más por no justificarlo que por la decisión en sí misma, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Bueno, y en el último caso que planteamos, ¿no se puede despedir a un trabajador por usar personalmente el ordenador de la empresa si previamente no se ha prohibido?
Sí, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que ha dictaminado que no cabe despedir al trabajador por el uso personal del ordenador de la empresa si antes no se ha prohibido. Lo sucedido en este caso es que una empleada fue despedida por haber accedido durante varias horas a páginas de internet en el ordenador del salón de juego donde trabajaba de manera reiterada y sin autorización.
Bueno, por lo menos si no era de la empresa, desde luego no utilizaba el ordenador para jugar, digo yo.
No.
Era un salón de juego, ¿eh?
Por eso digo que si la empresa era un salón de juego y la trabajadora utilizó el ordenador para otros temas, pues no sería para jugar.
Bueno, tras dos sentencias que declararon procedente el despido, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que debía haber unos términos específicos que prohibieran la utilización ajena al trabajo de los ordenadores para que el despido estuviese justificado. Y al no existir tal protocolo, la trabajadora deberá ser readmitida o indemnizada.
Bueno, que esto también es motivo siempre de controversia, ¿verdad? Porque ya fuera de broma sobre el tema del salón de juegos, pues no sé, hay trabajadores que pueden utilizar, no sé, para planificar su viaje de verano, ¿no?, a través del ordenador de la empresa. Y esto, bueno, pues hay empresas que lo toman con naturalidad y no le dan importancia, y vemos que otras sí le dan importancia.
Bueno, a mí esa sentencia no me llamó tanto la atención. Lo que único que me sorprende es por qué el juzgado y el Tribunal Superior no le dieron la razón. Es muy curioso porque ya es clarísimo por la jurisprudencia que las empresas están obligadas a informar a los trabajadores cuando les dan herramientas de trabajo como un ordenador de si lo pueden utilizar para fines personales o no. Y esa falta de información va a jugar en contra de la empresa siempre. Entonces me llama la atención. El resultado no me ha sorprendido.
Ya.
Bastante lógico.
Pero esto es extensible, por ejemplo, al teléfono móvil, porque también hay empresas
también
que dan teléfono móvil, ¿no?, para empresa, y en ese caso también, si no le dice nada a la empresa, lo podría utilizar para fines personales.
Lo mismo. Todo dispositivo telemático de comunicación. Imagínate una tablet, no sé, ahora no se me ocurren más gadgets estos, no sé.
Sí.
Pero mira que hay cada vez más, ¿verdad? Pues que son propiedad de la empresa o de la empresa y se los da al trabajador para su trabajo. Cuando lo recibe el trabajador puede tener una expectativa de privacidad. Si la empresa no le dice cuáles son las reglas del juego, el trabajador a lo mejor utiliza eso para fines particulares y entonces cuando la empresa quiere sancionarle va a encontrarse con un problema, como ha sido este caso. Es que no le había fijado las reglas del juego.
Claro.
Y eso es importante.
Y vamos, nada en 10 segundos. ¿Y si es otra cosa como un vehículo particular, por ejemplo? O sea, un vehículo de empresa.
Lo mismo. Eso no es un, hay que hacer exactamente igual.
Vale.
Indicarle si puede utilizarlo para fines particulares o no.
Vale, perfecto. Bueno, pues Ana, que ya digo,
adiós.
Ha sido un placer compartir una nueva temporada más contigo. Y,
muchas gracias.
Y que disfrutes del verano y que te esperamos en septiembre.
Todo el equipo, que disfrutéis las vacaciones. Muchas gracias.
Gracias. Y nosotros mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde con nuestra mesa de orientación laboral y el resto de contenidos habituales del viernes. Así que hasta mañana.